Vos mencionaste en un momento el tema de la familia, cómo se ha constituido esa familia. Y bueno, sabemos que el capitalismo, que los distintos regímenes utilizan instituciones para poder reproducirse. Hay una concepción de que la familia es la primera institución para reproducir el capitalismo como lo conocemos hoy.
Sí, naturalmente, porque sobre todo el trabajo que yo y muchas otras compañeras hicimos en los años 70, ¿no? Fue un trabajo que se enfocó sobre el papel del trabajo doméstico, ¿no? Del trabajo doméstico en el proceso de acumulación capitalística, ¿no? Como trabajo que reproduce la fuerza tabaco, que no es un servicio personal, un trabajo de amor, como siempre se dice, pero que es un tabaco que reproduce día tras día, generación después de generación, ¿no? La fuerza tabaco, que es la capacidad de los trabajadores de presentarse todos los días, ¿no? A las oficinas, a la escuela, a la fábrica, ¿no? Que no es, no se produce naturalmente, debe ser producida porque se consuma todos los días. Entonces, ¿qué identificamos este trabajo? El confinamiento de las mujeres a este trabajo en el capitalismo y la desvalorización de este trabajo, ¿no? Como central, como el pilar central de la producción capitalística, de la acumulación capital. Entonces, en este sentido, identificamos también la casa, la familia, como un centro, un lugar de producción, ¿no? Claro. No solamente como una área privada, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Interpretamos, ¿no? Los slogans feministas de los primeros años, que el personal es político. Sí, es político porque la casa, la familia, porque la relación a familiares, sexuales, ¿no? La redefinimos como relación de producción.
¿Qué pasaría, Silvia, entonces, si como muchas veces se lucha desde el feminismo, se pagara este trabajo doméstico que es no remunerado en todo el mundo?
Sí, bueno, esta efectivamente en realidad fue la campaña que nos armamos en los años 70 en varios países, ¿no? Armamos una red internacional de mujeres, de organizaciones que luchaban por el salario del trabajo doméstico. Y para nosotros esto fue muy importante, tenía tantos objetivos, ¿no? Porque empezamos a darnos cuenta que no se podía cambiar la posición de las mujeres en una manera significativa si no enfocamos sobre todo sobre este trabajo que no es pagado, que todas las mujeres hacen todos los días, sobre todo las mujeres proletarias, ¿no? Hacen sin remuneración, sin vacaciones, ¿no? Sin pensiones, ¿no? Es un montón enorme, inmenso de trabajo gratis que se da a toda la clase de los empleadores, a todos los capitalistas, que sobre este trabajo se ha construido una gran riqueza capitalista, aunque para las mujeres ha sido una fuente de empobrecimiento, ¿no? De pobreza sistemática, de dependencia de los hombres y de desconocimiento social, de marginalización social. Por esto que preguntar, ¿no? Reivindicar el salario ha sido sobre todo una forma de declarar públicamente, establecer que esto es trabajo, establecer que los capitalistas han construido su riqueza sobre este trabajo también, ¿no? Lo vimos como un instrumento, ¿no? Como un objetivo final, pero como un instrumento para cambiar la relación de poder entre las mujeres, el capitalismo, las mujeres y los hombres.
Y si precisamente se lograra imponer un salario para el trabajo doméstico.
Trabajo doméstico, no trabajo por las mujeres, trabajo doméstico. Claro. Desexualizado, nos decimos, es una forma de desexualizar el trabajo doméstico que siempre ha sido naturalizado porque se ha siempre visto como como algo que las mujeres hacen porque es su natura.
Uh-huh. Y digo, económicamente, ¿no? Porque el trabajo no pagado de las mujeres lo hacen las mujeres, y si ellas no lo hicieran, se tendría que hacer cargo, o el Estado.
Una enorme cantidad de servicios, ¿no? Porque imagínate, si no en todo el mundo millones de mujeres no fueron a la casa a reproducir los niños, ¿qué serían los capitalistas, los empleadores? ¿Quién podría ir a trabajar todos los días? ¿No? Se deberían, ¿no?, limpiar, lavar, cuidarse de los niños, de los mayores, de los enfermos, ¿no? No han tantos servicios que el capitalismo prácticamente ha podido acumular tanta riqueza porque no estaba la necesidad de construir los servicios reproductivos que permitirían a la clase de los trabajadores de ir a trabajar todos los días.
Y a propósito de eso, Silvia, que vos mencionabas temprano acerca de la obra marxista, y que lo tuyo no era un agregado más, sino que era también volver a releerlo y volver a reconfigurarlo. Te pregunto, en los regímenes socialistas que ha habido en el mundo, las experiencias históricas, ¿el rol de la mujer ha variado del rol de la mujer que encontramos hoy en los sistemas capitalistas, en lo que hubo cuando hubo sistemas socialistas de gobierno?
Es claro que no ha variado en una manera significativa, porque nunca en los países socialistas han creado más servicios, ¿no? Porque como por ejemplo en Yugoslavia y por algunos años en la Unión Soviética también, ¿no?, las mujeres fueron reclutadas fuera de la casa para trabajar fuera de la casa también. Entonces el Estado procuró más servicios reproductivos. Y ahora, por ejemplo, ¿no?, están tantas compañeras de la que fue la Yugoslavia. Yo fui a una conferencia un año atrás y la compañera, ¿no?, decían que cuando la Yugoslavia fue socialista, cuando estaba y fue socialista, ¿no?, tenían tanto servicio que con la entrada en la comunidad europea se perdieron completamente, y que entonces la situación de la mujer fue mejor, que tenían muchos servicios, guardería, pero no fue un cambio verdadero, ¿no?,
de la subjetividad, sí, el cambio de paradigma.
Sobre todo de valoración del trabajo de reproducción. ¿Por qué estos países fueron países que donde no se superó verdaderamente el capitalismo, donde se creó un tipo de capitalismo de Estado, ¿no?, manejado por el Estado? No fue verdaderamente un sistema político, social, económico, cualitativamente diferente.
Si recién enganchas la transmisión y estás escuchando, estamos hablando con Silvia Federici, que se presenta hoy en la Cátedra Libre Virginia Volten en la Facultad de Ciencias Exactas, en 49 y 117, a partir de las 6 de la tarde.
De las 6 de la tarde,
a partir de 6 de la tarde. Y por último, como para empezar a darle un marco de cierre, Silvia, sabemos que estás trabajando mucho en Estados Unidos, que vos estás residiendo ahí hace tiempo y trabajando. Para este lado, América Latina, llega poca información que no sea la de la CNN, que no sea la de las grandes cadenas, ¿no? Y sabemos que hay un activismo fuerte en Estados Unidos del movimiento feminista. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, imagino que vos tenés relación con eso. ¿Y por qué los medios no hacen hincapié en eso?
Bueno, yo creo que los medios, porque son los medios dominantes, no tengo interés a difundir historias de lucha, ¿no? Y yo sé que fuera de los Estados Unidos está una visión de los Estados Unidos como un país donde está una dominación completa, ¿no?, o donde la población no lucha, pero es muy diferente, están tantas luchas. Por ejemplo, ahora en los Estados Unidos está una grande ola de luchas de trabajadores que son sobre todo mujeres e inmigrantes, tantas de la América Latina, que trabajan en la industria de la comida rápida, ¿no?, y que luchan por un cambio de salario, un alto de salario de $7 al hora a $15 al hora. Esa es una lucha muy grande que tiene apoyo también en la comunidad, en primera línea son las mujeres. Y también está una gran lucha contra la forma de represión de la policía, ¿no?, el cárcel de masa, y también el hecho que la policía mata en la calle, sobre todo jóvenes afroamericanos, inmigrantes. Están luchas de las mujeres también, ¿no?, que ahora luchan sobre todo sobre la cuestión del control que el Estado intenta poner sobre su cuerpo, ¿no? Bueno, están varios tipos de lucha. Lucha por crear también espacios comunitarios en el área urbana, pero la lucha contra la apropiación del Estado, del cuerpo de la mujer, no solamente en como tentativo de limitar el derecho al aborto, que están, son muy, muy, muy pesantes. Se intenta de definir el feto como una persona, por ejemplo, en varios estados intentan, ¿no?
Claro, aún en los lugares donde el aborto sí es legal, también es complicado o es difícil el acceso.
Sí, claro, claro. En todo este año, en varios estados han introducido leyes que limitan el acceso, ¿no? Por ejemplo, que se debe pedir si tú eres antes de 18 años, debe pedir la aprobación de los parientes, del padre, de la madre. También límites por la semana, cuántas semanas tú estás embarazada, ¿no? Pero ahora está algo más feo que se está pasando, que es como una criminalización, ¿no?, de la conducta de la mujer cuando son embarazadas. Varios estados están pasando leyes que deciden, cercan de decidir qué tipo de conducta la mujer debe tener cuando está embarazada. Por ejemplo, ¿no?, que te penalizan si resulta que tú tomé alcohol, drogas. El estado del Tennessee, l'anno pasado, un año atrás, introducí el crimen de asalto agravado para mujeres que han tomado droga cuando embarazada, que es un crimen que te cuesta 20 años de cárcel, ¿no? Claro. Y se está evolviendo una situación donde también el aborto espontáneo empieza a ser criminalizado. Han sido casos de mujeres que habían abortido espontáneamente y que pero la acusaron de haber provocado, la acusaron casi de homicidio.
Silvia, bueno, como sabes, la ciudad de La Plata es una ciudad universitaria, es una ciudad con mucha cantidad de estudiantes, con un marco académico muy, muy grande. Sí. Vos sos una mujer que se mueve mucho por las esferas del ámbito académico. Sí. Te pregunto cómo está la discusión ahí adentro, cómo se encuentra ese campo de batalla que también es la construcción de sentido, ¿no?
Sí. La academia es un campo de batalla ahora, sobre todo por la lucha de los estudiantes contra la deuda, ¿no? Tú sabes que a partir de los años 70 se ha empezado a reducir, ¿no?, a eliminar el ingreso gratuito a la universidad. Ahora la media, como media, el estudiante que sale de la universidad sale con una deuda de 30.000, $40.000, uh-huh, que muchos saben que nunca lo van a pagar, ¿no?
Claro.
Los estudiantes hoy en los Estados Unidos viven una contradicción. Por un lado te dicen que tú necesariamente debes tomar un certificado. Diversamente tú vas a limpiar las calles, es lo mejor que tú puedes esperar. Por un otro lado, cuando vas a la escuela, ¿no?, te costó un montón de dinero, el alto, y por eso están 6 millones de estudiantes que ya no pueden pagar la deuda. Entonces, esto es un terreno importante de lucha. Están varias organizaciones con varias miradas final, ¿no? Es una. La otra lucha que es conectada es la lucha contra la comercialización de la universidad, contra el devenir de una universidad, el convertirse en una empresa. La universidad empresa hoy es por nosotros, ¿no?, uno de los problemas más fundamentales, en el doble sentido que, ¿no?, la lógica que decide, que la lógica que gobierna las decisiones académicas es una lógica de mercado, ¿no? Y también, esto es un lado, que la lógica que decide es una lógica de mercado. Claro. Y también que el business, ¿no?, las compañías comerciales tienen siempre más una presencia con subvenciones y también con research, con investigaciones que son subvencionadas por la universidad, por el Estado, entre la academia. Y por eso, ¿no?, por eso se intenta también de crear espacios donde la conciencia se produce fuera de esta lógica de lucro.
Claro, más libremente. Sí. Y bueno, y Silvia, vos estuviste visitando México también, estuviste visitando Argentina, distintas ciudades, y con el interés siempre de vincularte con las organizaciones populares, con las luchas feministas, más allá, como vos decías, de los ámbitos de la academia, que a veces son cerrados, o de los ámbitos institucionales, sus congresos. ¿Cómo has visto estos días que estuviste por acá, en general, al movimiento feminista, al movimiento de mujeres en Argentina? ¿Qué te llevas?
Bueno, ha sido una experiencia muy entusiasmante, porque yo me doy cuenta que está un movimiento feminista, está un movimiento de mujeres muy jóvenes, muy entusiastas, con mucha energía y con mucha capacidad de ruptura, ¿no? Y con mucha fantasía y creatividad. Y para mí ha sido una gran inspiración. Debo añadir también que de muchos años, las luchas de las mujeres proletarias, campesinas, de los barrios urbanos, de la América Latina, ha sido una fuente de inspiración. Que a partir de los años 80, ¿no?, mirando lo que se pasó en Chile después del golpe, en Perú, en Argentina en el 2002, ¿no?, como respuesta a la crisis, ¿no?, nosotras nos hemos inspirado mucho en México con los zapatistas, sobre todo las mujeres zapatistas, ¿no?, porque ha sido como por nosotros un modelo, una inspiración, que este proceso que intentamos construir, que es un proceso de construcción de forma más comunitaria, más cooperativa, más solidaria de reproducción, ¿no?, que aquí ya se ve, que aquí ya, enfrente de una crisis política, económica tan intensa, ¿no?, porque en muchos lugares el Estado no está, no te da nada, está solo como represión. Entonces, que por nosotras, esta lucha, los comedores populares, los huertos urbanos, son todas cosas que nos han inspirado mucho. Y cosas que también, ¿no?, inmigrantes, mujeres inmigrantes que llegan en los Estados Unidos de la América Latina han traído con esta y han armado, ¿no?, en los barrios en los Estados Unidos.
Silvia, bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo aquí con nosotros. La última pastillita, hoy a partir de las 6 de la tarde, ¿qué más o menos lo que se va a encontrar la gente que vaya a participar de la Cátedra Libre Virginia Volten?
Hoy el tema de la discusión, de la presentación, va a ser este trabajo que yo he hecho sobre la historia de la reproducción, el capitalismo, la casa a la bruja y lo que significa hoy también. Lo que significa hoy también, porque está un elemento muy importante de continuidad de lo que se pasó, ¿no?, en la varias fases de desarrollo del capitalismo y hoy también con la globalización. Tanto que hoy se ve una nueva persecución de mujeres que son acusadas de ser brujas en África, en India, que es muy, muy preocupante. Me parece un tema del cual las mujeres y los hombres también deben preocuparse y organizarse contra.